Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El Centro de Emprendimiento del CU Costa Sur, abierto para todas las licenciaturas. Continúan vigentes las campañas de vacunación para rezagados en 5 municipios de la jurisdicción sanitaria número 7. El programa de radio A Ciencia Cierta llega a su fin con una emisión especial sobre la importancia de la divulgación. Anuncian el cuarto Festival Músico Cultural Carlos Santana. Celebran el festival por el centenario luctuoso de Clemente Amaya. Casi 34,000 aspirantes a licenciatura realizarán examen el próximo sábado. AMLO llega a Temacapulín para revisar acuerdos y reparación de daños a pobladores. Reviven quejas contra el CIAPA por la mala calidad del agua. China y Estados Unidos anuncian acuerdo para reforzar lucha climática. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 11 de noviembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor webmaster. Bien, pues esta mañana de jueves, en el que han transcurrido ya 314 días, por transcurrir 51. Estamos en la semana número 45 del año 2021. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Desde el edificio de José Atanasio Monroy, aquí está transmitiendo la radio de manera ininterrumpida. Le recordamos los teléfonos para que establezca comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo que puede establecer comunicación al 317-121-2325, nuestro WhatsApp para que nos envíe sus mensajes de texto o mensajes de voz. La invitación cordial para que nos deje escuchar sus opiniones, puntos de vista, sus inquietudes, algún tema que desee le den seguimiento a mis compañeros del área de noticias, háganoslo saber. Vamos a comenzar y, por supuesto, saludamos y damos la bienvenida a todas y a todos y a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Comenzamos.
Señal local.
El Centro de Emprendimiento del Centro Universitario de la Costa Sur, abierto para todas las licenciaturas. Además de apoyar proyectos de la comunidad universitaria, este centro también brindará asesorías a bajo costo para emprendedores de la Costa Sur, con el objetivo de vincular iniciativas universitarias con las pequeñas y medianas empresas de la región y de esta manera detonar la economía local. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Centro de Emprendimiento e Innovación de la Costa Sur, CEICSUR, que fue inaugurado durante la mañana de este martes, recibirá alumnas y alumnos de todas las licenciaturas que conforman el Centro Universitario de la Costa Sur. Así lo informó la directora del CEICSUR, Laura Argelia Zamora Galván, a Señal Informativa, quien compartió que este centro se convertirá en un espacio abierto para el análisis e implementación de proyectos de emprendimiento de cualquier índole. La directora informó que, en un primer momento, el CEICSUR buscará acercarse con las y los profesores de las diversas licenciaturas, con el objetivo de identificar proyectos y brindarles capacitación para su correcto desarrollo e implementación.
De manera inicial, se piensa, ¿no?, que los que tienen acercamiento a este tipo de materias de emprendimiento, de emprendedurismo, de innovación, son las áreas administrativas o económicas, pero en realidad se ha venido trabajando de manera transversal transversal con todas las materias, desde un abogado, gente que está estudiando turismo, un nutriólogo, todos tienen la capacidad para innovar dentro de sus propias áreas y generar microempresas, ¿no? O generar apoyos en la comunidad. De primer momento, lo que vamos a tener es una capacitación como en bloques para que los chicos se acerquen al diseño de proyectos o que los proyectos que ya están trabajando dentro de sus materias las puedan perfeccionar y lograr un trabajo, un proyecto que realmente se aplique en la sociedad, ¿no? Que no nada más se quede como un capítulo de la materia y que lo dejen olvidado, sino que realmente lo lleven más allá para poder concursar en proyectos o para poder en convocatorias que tengan apoyos para microempresarios, por ejemplo.
Aunque sus servicios están destinados principalmente para la comunidad universitaria, el CEICSUR también brindará ayuda a ciudadanas y ciudadanos que busquen capacitarse en materia de emprendimiento con sesiones a bajo costo, teniendo entre sus objetivos principales vincular a la universidad con las pequeñas y medianas empresas de la región Costa Sur y detonar así la economía local.
Todo el catálogo, todos los servicios que podamos tener como estudiantes o como académicos, que también los puedan aprovechar personas de la región, y no estoy hablando solamente de Autlán, estoy hablando desde Cihuatlán hasta Tecolotlán, ¿no? O sea, toda la región Costa Sur, el cómo aprovechen los servicios a bajo costo que se les va a poder ofrecer, ese es como el impacto, ¿no? que puede tener de una manera inmediata, y también la vinculación con los agentes de los municipios, porque también cada municipio ya tiene su propia área de innovación, con la cual podemos hacer un buen proceso para llevar a buen fin las pequeñas y medianas empresas en la región y así elevar la economía, ¿no? de la propia comunidad. Esa es la intención.
El CEICSUR se encuentra ubicado en las instalaciones del edificio de posgrados del CUCSUR. Con la inauguración del centro, el CUCSUR se posiciona entre los 5 centros de la red universitaria que cuentan con un espacio con estas características. Se espera que sea durante las próximas 2 semanas que el CEICSUR abra sus puertas para recibir a todo aquel en la búsqueda de emprender. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, ahí tiene más detalles sobre estos centros de emprendimiento que son efectivamente espacios destinados para el trabajo en equipo para los estudiantes, profesores y por supuesto el impulso a proyectos de negocio en la red universitaria. Como ya escuchamos, estos espacios forman parte de los 11 que ya están abiertos en la red universitaria, que bueno, estarán en próximos meses abiertos, sin embargo ya también están instalados en la red universitaria. Le tenemos más información y es que continúan vigentes las campañas de vacunación para rezagados en 5 municipios de la jurisdicción sanitaria número 7. En el municipio del Grullo, Unión de Tula, Cuautitlán, Cihuatlán y Villa Purificación se estarán aplicando las primeras dosis de vacuna contra COVID-19 de CanSino y de Sinovac. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz al respecto de estas campañas de vacunación.
En los municipios del Grullo, Unión de Tula, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación y Cihuatlán, continúa vigente la jornada de vacunación para personas mayores de 18 años que por alguna razón no han recibido ninguna dosis de vacuna contra COVID-19. El biológico disponible es de la farmacéutica CanSino y Sinovac, informó Ana Mara Herrera Vázquez, directora de la jurisdicción sanitaria número 7.
En esta ocasión es para invitar a todas las personas pendientes de vacunación COVID a que acudan a los municipios del Grullo, Unión de Tula, Cuautitlán, Villa de Purificación y Cihuatlán, aplicarse su vacuna contra el COVID. En esta ocasión estamos aplicando CanSino y Sinovac. Las vacunas son para mayores de 18 años y solamente hay que presentarse con sus registros y los documentos que ahí les indican.
En el Grullo, el módulo de vacunación está instalado en el domo municipal, ubicado en la calle Salvador Covarrubias, esquina con Marcelino Hernández, en la colonia Santa Cecilia. En Unión de Tula se habilitó el módulo de vacunación en el Cortijo Bolaños. En el municipio de Villa Purificación, los módulos de vacunación se encuentran en Casa de la Cultura y el Auditorio Municipal. El módulo de vacunación del municipio de Cuautitlán de García Barragán se encuentra en las instalaciones de la Asociación Ganadera. En Cihuatlán, en el Hospital Comunitario. Los módulos atienden a la población desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Estarán operando hasta el día viernes o hasta agotar dosis disponibles de vacuna. Rea Vázquez informó que la jornada para menores con comorbilidades inició este miércoles y concluirá el viernes. Para recibir las dosis, los menores deberán acudir con previa cita.
De manera, la jornada para niños de 12 a 17 años con comorbilidades estará disponible a partir del día de hoy hasta el viernes. Hay que recordar que ellos tendrán que acudir con cita previa, la cual se tendrá que realizar a través de la plataforma de Mi Vacuna.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, y en este contexto de la información, el Centro Universitario de la Costa Sur, pues ya también se encargó de lo propio con sus estudiantes en el tema de la vacunación contra COVID-19. Y este miércoles, estudiantes de este centro que aún no se habían vacunado o que les faltaba su segunda dosis contra COVID-19 acudieron directamente al Auditorio Benito Juárez a la ciudad de Guadalajara y, por supuesto, apoyados por el Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos con más información esta mañana, son ya las 9 de la mañana con 11 minutos y avanzamos con la información. Bien, pues déjenme compartirle que el programa de A Ciencia Cierta que conduce el doctor Oscar Cárdenas cumplió 8 años de estar presente en esta emisora a través de las ondas hercianas. Sin embargo, con este festejo de aniversario, a la vez, bueno, lamentable que llega a su final con una emisión especial sobre la importancia de la divulgación. 8 años de transmisiones en esta emisora, programa conducido por Oscar Cárdenas, como ya le he mencionado, que bueno, se despidió tras más de 200 emisiones en las que se abordaron temas relacionados con la investigación científica y el medio ambiente. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, nos tiene los pormenores.
Con una emisión especial sobre la importancia de la divulgación científica, el programa A Ciencia Cierta de Radio UDG Autlán celebró su aniversario y llegó a su fin este miércoles tras 8 años de transmisiones. En el programa participaron los investigadores Durruti de Alba Martínez y Antonio Magione, quienes consideraron que hoy más que nunca se necesita información veraz y precisa sobre lo científico, por lo que este tipo de programas son esenciales para cumplir ese objetivo. Durruti de Alba, investigador y divulgador científico, señaló que la ciencia es la mejor herramienta para entender la naturaleza y se debe aprovechar que el conocimiento científico está al alcance de todos.
Tenemos la ventaja de acceder al conocimiento, a las fuentes del conocimiento, la gran mayoría de ellas, con unos cuantos teclazos. Era algo que, por lo menos cuando nos tocó estudiar el posgrado, apenas se vislumbraba y era una maravilla, pero teníamos que descomprimir dos veces los archivos de las revistas que teníamos que consultar. Ahora no, ahora ya te sale tal cual el artículo de un pantallazo sin mayor complicación. Y entonces esto, así como tiene esa virtud, también tiene la perversidad de que una persona no formada o mal informada puede tergiversar esa información que está al alcance de todos. Como
Antonio Magione, investigador de la Universidad de San Luis en Argentina, señaló que la pandemia puso sobre la mesa la necesidad de estar informado sobre el acontecer científico.
Coincido que en momentos como el que vivimos de pandemia, la información, la formación y el debate, ¿no?, inclusive la discusión acerca de lo científico, no solo la ciencia, sino lo que rodea a la ciencia, lo científico, se ha hecho necesario, ha sido intenso este tiempo, lo sigue siendo, y me parece que ha sentado un punto de inflexión acerca de las visiones generalizadas que se tienen o se tenían de la ciencia. Por ejemplo, de pronto,
Cárdenas Hernández agradeció el espacio brindado por la emisora universitaria y destacó cómo el programa fue bien recibido por la comunidad.
Fue, digamos, tan bueno, digamos, el impacto y lo que estábamos haciendo con el programa, que al principio teníamos nada más media hora, pero media hora pues no, prácticamente no había tiempo de platicar mucho, ¿no? Y muchos de nuestros invitados e invitadas se quedaban pues con ganas de platicar más, entonces decidimos pues hacerlo de una hora, y es que ahora ya tenemos este horario desde hace ya algunos años, ¿no? Eso fue muy interesante. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos?
Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y por supuesto, para nosotros fue oportuno para hacer la entrega de un reconocimiento por más de estas 200 emisiones del programa del doctor Oscar Cárdenas, a quien le tenemos y le tendremos un eterno agradecimiento. Pero finalmente, como bien lo mencionó él al finalizar su programa, no es un adiós, sino un hasta pronto, porque seguramente escucharemos más de esta divulgación científica de distintas formas a través de estas ondas hercianas de Radio Universidad, lideradas y encabezadas precisamente por nuestro querido radialista apasionado de la ciencia y de la radio, Oscar Cárdenas. Tenemos más información para usted, ya son las 9:17. Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes también compartirle que seguimos trabajando bajo protesta por el recorte al presupuesto aprobado a la Universidad de Guadalajara. Hasta ahora son ya 72,483 firmas entregadas al gobierno de Jalisco. Y es por ello que se agradece a quienes han participado en recabar, en entregarlas y también ser parte de estas firmas que han entregado a las urnas con cartas firmadas por las y los jaliscienses. Y es que cada vez son más las personas que decimos sí a la educación y sí a la salud. Bien, pues ahí tiene, y informarle que seguimos trabajando bajo protesta por dicho recorte al presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa breve, regresamos con más.
Señal Cultural.
Nos vamos a la señal cultural, y es que hay información relevante, ya que se anuncia el cuarto Festival Músico Cultural Carlos Santana. La cuarta edición del festival busca ser el punto de partida para posicionar el festival como uno de los más importantes de Jalisco. Así lo dijo en rueda de prensa el doctor Martín Sandoval, fundador y director del Centro Comunitario Teopatlanexli. Vamos a escuchar los pormenores de este gran programa que ya se avecina para la celebración de este cuarto Festival Músico Cultural Carlos Santana. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene todos los detalles.
En rueda de prensa se anunció este miércoles la cuarta edición del Festival Músico Cultural Carlos Santana, edición realizada a través de convenios de colaboración entre el Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli y el Gobierno Municipal. El doctor Martín Sandoval, fundador y director del Teopatlanexli, dijo que la cuarta edición del festival contará con un programa que se proyecta como uno de los mejores, que además será el punto de partida para posicionar el Festival Músico Cultural Carlos Santana como uno de los más importantes de Jalisco.
El Festival Músico Cultural Carlos Santana, en donde hemos logrado conjuntar e invitar a exponentes de la música, no solamente del área local, sino estatal y a nivel nacional. El que este año se va a vestir de lujo, teniendo invitados de fuera, y por qué no decirlo, tendremos gente que venga a ver nuestro festival, pero para enriquecerlo hemos iniciado un programa que se proyecta ser uno de los mejores y que sea la catapulte en los siguientes 3 años este festival como uno de los mejores, tal vez a nivel estatal, por no decirlo a nivel nacional, porque estamos en ese trabajo.
Martín Sandoval agregó que se busca institucionalizar el nombre de Carlos Santana, así como buscar difundir la trayectoria del artista y poner en alto el talento regional.
Pero el cuarto Festival Músico Cultural Carlos Santana, que se llevará a cabo en el Jardín Carlos Santana, que lleva su nombre, está dado por la siguiente razón. Primero, se inicia en institucionalizar el nombre de Carlos Santana en el jardín, el día, el 20 de julio, el cual ahora lo hemos hecho como un festival. Y yo espero que efectivamente esto no solamente sea cultural y artístico, sino que sea mucho más allá, que lleve el mensaje de lo que la gente de Aotlán es, de la cultura y lo que representa nuestro artista a través del mundo, siendo cofundador y benefactor de nuestra región. Se le da el nombre al Festival Músico Cultural Carlos Santana porque se quiere reconocer y agradecer bajo este acto artístico que Aotlán se viste de extraordinarios músicos, extraordinaria gente que tiene muchísimo conocimiento musical, conocimiento artístico, y somos productores de grandes músicos alrededor.
El festival se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre en el Jardín Carlos Santana de la Colonia Echeverría. Las actividades inician a las 4 de la tarde con la inauguración del festival. Posteriormente habrá un espacio de improvisación urbana con micrófono abierto para quienes se registren previamente. A las 20 horas la presentación de los grupos musicales Náufragos, Anyways y Sky Factory. Las actividades del festival continúan el domingo con una misa a las 8 de la mañana dedicada a la Virgen de Guadalupe, de acuerdo con Martín Sandoval, uno de los deseos del benefactor Carlos Santana.
Haremos una misa en Tioba a las 8 de la mañana para darle lugar a la Virgen de Guadalupe, un deseo que nuestro benefactor Carlos Santana siempre pidió. Su servidor, que somos apostadores de que la Virgen de Guadalupe nos cubre con su manto y con su bendición, entonces les hemos como acomodado un nicho. Vamos a mover la Virgen de su lugar a un lugar más padre que le hemos acomodado.
Las actividades se reanudan a las 4 de la tarde con micrófono abierto y a las 6 de la tarde la presentación de Doc Rock, Alfredo García Macano y Soul Sacrifice, banda tributo a Carlos Santana. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene estas actividades, ya se han dado a conocer en esta rueda de prensa. Hay que seguir la página oficial de Teopatlanextli para conocer más a detalle los horarios, la sede, que será la sede principal de este festival, ya el cuarto festival músico-cultural Carlos Santana, que nos espera y nos depara muchas sorpresas importantes. Y en más, en este contexto de la información cultural, también celebrarán el festival por el centenario luctuoso de Clemente Amaya. A 100 años de la muerte del compositor, el Ayuntamiento de Autlán dedicará 4 días para recordar y promover la trayectoria del compositor, autor, por supuesto, de la identidad musical autlense. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene los pormenores.
Para reconocer la trayectoria y legado del autor de la marcha Viva Autlán, el gobierno de Autlán celebrará el Festival Clemente Amaya, autor de la identidad autlense. Durante 4 días se realizarán actividades culturales para recordar la vida y obra del compositor a 100 años de su muerte. Marta Florentina Corona Santana, directora del Museo y Centro Regional de las Artes, dijo en rueda de prensa que el nombre del festival se debe a que muchos autlenses se sienten identificados al escuchar la obra del compositor.
Centenario fructuoso de Clemente Amaya, a quien decidimos poner un eslogan conmemorando este centenario, que es autor musical de la identidad autlense, que bueno, para nosotros los autlenses creo que es una identidad el hecho de la marcha Viva Autlán, y es por ello que, lo repito, pusimos autor musical de la identidad autlense.
La celebración se realizará del 20 al 23 de noviembre. Las actividades incluyen la presentación de una revista conmemorativa que incluye la obra de Clemente Amaya, su biografía, anécdotas y artículos escritos por académicos de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur sobre la música de Clemente Amaya y el vals en su época. Se develará una placa conmemorativa en el Panteón de los Dolores, aunque se desconoce el sitio exacto de su entierro. En este lugar es donde residen los restos del compositor. Se develará también un busto de Clemente Amaya en la Rotonda de los Músicos Autlenses, ubicada en el Jardín Carlos Santana. El Ballet La Grana interpretará el vals Lencha, bajo la dirección de Orlando Ramírez, consorcio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y director del Ballet La Grana. Posteriormente habrá una serenata a cargo de la banda Autlán.
Y esta celebración se va a llevar a cabo del 20 de noviembre al 23, y siendo el sábado 20 la presentación de la revista conmemorativa al centenario luctuoso de Clemente Amaya, será a las 19 horas y una transmisión en vivo. También el día domingo 21 a las 10 de la mañana será la revelación de placa en memoria de Clemente Amaya en el Panteón de los Dolores. Tenemos conocimiento de que Clemente Amaya murió y fue enterrado en el Panteón de los Dolores, pero no sabemos dónde se localiza su tumba. Entonces, habrá una revelación de la placa en memoria de que ahí existen los restos de Clemente Amaya, ya que se desconoce dónde fue enterrado.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de este gran festival, bien merecido, por supuesto, este homenaje póstumo a Clemente Amaya, y es que quién no, pues siente este orgullo al escuchar este tema de la marcha Viva Autlán, y quienes no somos autlenses de origen, pero sí por adopción, también sentimos este gran orgullo y esta pues emoción de escuchar en esta música el reflejo, la identidad musical de todo un municipio de los autlenses que pues siempre son hospitalarios, alegres y muy festivos. Pues qué bueno por este festival y esperemos que sean muchos más. Bueno, pues vamos a, por supuesto, comentarle también que puede consultar el programa de todas estas actividades en las páginas oficiales del Gobierno Municipal, del Museo y Centro Regional de las Artes. Bueno, de todos los convocantes a realizar dicho festival. Y bueno, recordarle que el sábado 20 comienzan las actividades. A las 7 de la tarde se llevará a cabo la presentación de la revista conmemorativa del centenario luctuoso de Clemente Amaya. Esto será desde la sala de prensa de la Casa de la Cultura, que bueno, será una transmisión en vivo a través de Facebook para conocer los detalles de esta revista conmemorativa. Con esta actividad comienzan todas las que se estarán realizando hasta el martes 23 de noviembre. Le tenemos más información esta mañana, pero nos identificamos con la música de fondo de la marcha Viva Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos agradecidos de que nos permita un espacio en su agenda la doctora Marta Sheila Gómez. Ella es académica del Centro Universitario de la Costa Sur y además colaboradora los días lunes en este espacio Señal Informativa. Pero hoy la invitamos como entrevistada. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días.
Gracias. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Con todo el gusto de estar aquí en cabina después de un buen rato que por la pandemia no habíamos tenido oportunidad, entonces muy contenta de estar aquí.
Y el gusto de reencontrarnos, ¿verdad?
Por supuesto,
en estos espacios.
Sí.
Bien, doctora, pues vamos a platicar de un tema que ya se avecina y en el que seguramente pues estamos ya pensando en esas compras, primero como consumidores responsables, el llamado a ello, ¿no? El Buen Fin. Me gustaría que nos comparta pues la información de las ventajas, de las desventajas, qué bondades hay con respecto a este fin de semana.
Gracias. Hay que recordar que el Buen Fin nace en el 2011, en el periodo de Felipe Calderón, del tan llamado presidente Felipe Calderón, tan nombrado.
Así es.
Con la intención pues de que las empresas pudieran tener un poco de reactivación en la economía y por supuesto el gobierno, ¿no? Es un apoyo entonces que nace entre el gobierno, las empresas, algunos empresarios, no todos, y que poco a poco se han venido sumando nuevos empresarios. Bueno, tan se han venido sumando que también se nos ha sumado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ahorita que lo comentas, en el consumo de manera responsable es muy importante, sobre todo considerar este punto de por qué la Secretaría de Hacienda está participando en el sorteo del Buen Fin. Año con año lanza su convocatoria y en esta convocatoria de este año está estableciendo premios desde 500 pesos pero hasta 250 mil pesos, un premio mayor de, si pudiéramos llamarlo de esa manera, hasta 250 mil. Luego vienen premios de 20 mil, 15 mil, 10 mil, 1000 y así hasta llegar a los premios de 500 pesos. ¿Qué es los requisitos que está pidiendo la autoridad fiscal para poder participar en estos sorteos? Bueno, registrar sus compras, pero además el uso del plástico, el pago con tarjetas de crédito, el pago con tarjetas de débito. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Bueno, vamos a ver si de repente tenemos por ahí alguien con discrepancia fiscal. ¿A qué me refiero? Bueno, al hecho de que a lo mejor estemos gastando más de los ingresos que le estemos reportando a la autoridad fiscal. A lo mejor yo gasto 1000 y resulta que gano 500, entonces la autoridad fiscal me va a decir, a ver, ¿de dónde sacaste esos otros 500? Y discrepancia fiscal tiene como consecuencia el pago de impuestos, además de multas, actualizaciones y recargos, lo cual le puede salir muy caro a una persona, aun cuando no sea contribuyente. Y esto es muy común, ¿no? De repente las personas no están inscritas en el RFC, no están inscritas ante la autoridad fiscal y perciben ingresos y los depositan al banco y tienen tarjetas de crédito y pagan y compran bienes, compran terrenos, compran vehículos, viajan en avión, que son información que automáticamente estas empresas le generan a la autoridad fiscal. Entonces, ese sería el primer riesgo, el que nosotros estemos gastando o estemos comprando más de lo que estamos declarando con sus respectivas consecuencias. Y la otra, bueno, a lo mejor yo sí gasto y declaro sin ningún problema y hay un equilibrio entre ello. Más sin embargo, voy a aprovechar las promociones del Buen Fin de 12 meses sin intereses, de precios rebajados, de descuentos, que muchas veces o bien el precio está inflado y con el descuento nos quedan un precio muy similar al precio que se manejaba antes, o la otra situación puede ser que yo estoy comprometiendo mi ingreso durante 12 meses, durante 18 meses, porque además dice, bueno, entre 18 meses a lo mejor voy a pagar 500 pesos. Pero 500 pesos de una compra, 300 de otra, 800 de otra, 100 de otra, 50 de otra. Va a llegar el momento en que a lo mejor el ingreso que no he percibido ya lo tengo comprometido para pagarlo. De tal suerte que cuando recibe el ingreso, muchas veces o pago la tarjeta, o como, o pago la renta, o el combustible, o cualquier gasto ordinario que tenemos. Entonces, hay que pensar primero en eso, ¿no? Si vamos a comprar un bien, si vamos a adquirir un servicio, hay que saber si realmente lo necesitamos. Si podemos prescindir de él y no nos pasa nada, creo que no tendríamos problema y podemos evitar gastarlo, ¿no? Pero el problema sigue siendo ese, que muchas veces anticipamos nuestros ingresos a gastos y no los hemos recibido, y cuando ya los recibimos limita nuestra capacidad de pago para otras cuestiones.
¿Qué pasa cuando son ingresos de que no precisamente son reportados porque son otro tipo de ingresos, no de un salario, por ejemplo?
Aún así, si estos ingresos se ven reflejados en una cuenta de banco, si se ven reflejados en el gasto adicional al ingreso, la autoridad fiscal los va a detectar. A lo mejor yo gano en el año 10,000 y nada más deposité 100 pesos más de los 10,000. Quizás la autoridad fiscal va a decir, mira, son 100 pesos, no rebasas el 10%, sin ningún problema, no te voy a ir a revisar. El problema es cuando hay personas, y es muy común, ¿no?, que de repente no están registrados o están registrados con un ingreso mínimo y gastan mucho más. Estoy hablando del doble o el triple o el 50% de los ingresos que declaran. Y de repente dice, bueno, es que la autoridad fiscal nunca me ha revisado, nunca he tenido problemas. Y lo siguen haciendo, pero son conductas repetitivas que llega un momento en que la autoridad fiscal dice, a ver, espérame, esto no te pasó una vez al año, no te pasó dos, lo estás haciendo de manera recurrente y durante varios años. Necesariamente van a recibir una invitación de la autoridad fiscal a pagar, porque es muy curioso. La autoridad fiscal dice, hemos detectado que gastaste 1,000, pero que ganaste 500, por lo tanto, presumo que esos otros 500 que gastaste son ingresos que no me declaraste y me debes tanto de impuestos. Exacto. Ni siquiera me da la oportunidad de decir, a ver, dime de en dónde lo sacaste. No, me dice, me debes tanto. Ahora, si no estás de acuerdo, demuéstrame de dónde salió. Pero de entrada, lo primero que recibimos es el crédito fiscal. Ya me están cobrando los impuestos. Y entonces, bueno, se tiene que recurrir a un contador y a buscar el origen de esos recursos. En la mayoría de los casos, son efectivamente recursos no declarados que tarde que temprano van a pagar su impuesto. Pagar el impuesto oportunamente no es problema. El problema es cuando lo pagamos tarde, que de ese impuesto la mitad se convierte en multa. Si yo le debo a la autoridad fiscal 30 pesos, le voy a deber 30 más 15 de multa, más actualización y recargos. Que esa actualización y recargos estamos hablando en promedio de 1.6-1.8% mensual, más la actualización, que se puede convertir hasta en 2.5% de interés, y así lo queremos llamar, mensual. Estamos hablando de un 30% anual. Entonces, si estoy ahorita en 2021 y vienen y me revisan 2018, 2019, pues imagínate todo lo que se incrementa la deuda con el fisco.
Doctora, esto es para, bueno, en el caso de que decidamos usar nuestras tarjetas para aprovechar las compras en este Buen Fin, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Cuál sería una compra, pues, inteligente?
Pagar en efectivo o pagar con tarjeta de débito, no utilizar los meses sin intereses y, sobre todo, comprarlo si realmente se necesita. ¿Por qué? Porque a veces vemos algo y no tiene oferta, pero al siguiente día dice oferta y dicen, lo compro por la oferta, no por la necesidad. Entonces, muchos de estos bienes a lo mejor no son necesarios, y no requerimos comprarlos, no requerimos adquirirlos. Decía hace rato, si yo veo una televisión y puedo vivir sin la televisión, no compro la televisión porque ya tengo una. O a lo mejor no tengo ninguna, pero no me pasa nada si no la compro. Entonces, tenemos que ser así, como no dejarnos llevar por el impulso, porque muchas veces compramos por impulso, porque se ve bonito, porque tiene el letrerote de oferta, aunque no sea una oferta. Entonces, tendríamos que ser así muy razonados. ¿Cuál es la recomendación? Si vas a salir a comprar al Buen Fin, no cargues dinero, no cargues tarjetas. Ve, revisa los productos, anota los precios, compara, eso es muy importante comparar, y a lo mejor ya razonadamente el siguiente día o en la tarde, porque ya sabemos que el Buen Fin prácticamente es la parte del viernes, sábado, domingo y lunes, bueno, entonces a lo mejor podríamos ya después decidir si lo compramos o no. Importante, este es un tema que se tiene que platicar con la familia. ¿Por qué? Porque el ingreso de casa se administra en casa para todos los integrantes de la familia. Entonces, habrá que ver si realmente se necesita. Quizás si hay más de un ingreso en casa, si entre varios se puede aportar para pagarlo, pero sí tendría que ser una decisión consensuada, además.
Doctora, ¿hay más atención, podríamos decir, en este fin de semana por parte del fisco?
Por supuesto. Y ahí está el sorteo del Buen Fin. Y la autoridad fiscal, no es la autoridad quien lo va a monitorear, son los comercios quien directamente le van a informar a la autoridad.
Claro.
Y ahorita me recuerda el famoso los depósitos en efectivo, que había una ley que se abrogó en 2014, que era la de pagar el 2% de los depósitos que se hacían en efectivo que superaban 15 mil pesos al mes. Se abroga la ley, se elimina la ley, y la gente dice, es que eso ya no existe. Ya no existe, pero una atribución que tienen las instituciones financieras es informarle al SAT mes con mes quién deposita en efectivo más de 15 mil pesos por institución, por banco. Por ejemplo, yo deposito 15 mil en un banco en Outland, y en ese mismo banco otros 15 mil en el Grupo, ya son 30, no son 15 y 15, es la misma institución. O bien, en una institución, en la institución A deposito 8 y en la institución B deposito 7 y en la institución B deposito 6, bueno, ya tengo ahí 20 mil pesos que también la autoridad fiscal los va a detectar sin ningún problema, porque los bancos se lo van a avisar. Y hay que recordar que esto va con la intención de determinar esas discrepancias fiscales y recaudar más. Ese es el objetivo, ¿no? Una mayor recaudación por parte de la autoridad fiscal. Entonces, no es recomendable el uso de los plásticos, sobre todo cuando estás gastando más. Y aquí entran también los miembros de la familia. De repente dicen, es que mi papá paga la tarjeta, mi mamá paga la tarjeta, mi esposo la paga. No es problema cuando papá, mamá o la pareja pueden demostrar el ingreso que los demás están gastando sin problema. Gasto 100, pero a lo mejor de esos, gano 100, pero de esos 100 distribuyo una parte a mi esposa, otra o a mi esposo, o a mis hijos, o a mis nietos. No sería problema. El problema es cuando quien recibe el ingreso no puede demostrar el origen. Y de ahí viene entonces toda esta serie de consecuencias que terminan en el pago de los impuestos.
Muy bien. ¿Y qué expectativas se tienen para este Buen Fin después de que tuvimos pues estos días de pandemia y en el que
se espera una recuperación para este año como la que se vio hace 2 años? Porque el año pasado hubo una disminución significativa, casi del 40% en relación al consumo. Más sin embargo, hubo muchas ofertas, y de ahí con este del boom digital, con el boom en línea, hubo muchas ofertas, muchas empresas se sumaron a la venta en línea, a tener sus propias plataformas, a hacer promociones que no habían hecho porque no era necesario, puesto que sin pandemia la gente automáticamente llegaba a los comercios. Entonces, ahorita se espera que haya una recuperación de por lo menos un 30% respecto del año anterior. Sí hay buenas expectativas, no tengo la cifra en millones de pesos, pero sí es un incremento importante el que se tiene contemplado.
Doctora, ¿qué recomendaciones también para los comerciantes y a la gente con respecto al tema de las ofertas? Porque a veces son ganchos, a veces son engañosas,
sí,
y este tema.
Sí, algo que no comenté, que el sorteo del Buen Fin con la autoridad fiscal también contempla a los negocios, es decir, que los negocios se inscriban con la autoridad fiscal para tener este tipo de promociones. Yo puedo poner un letrero que participo en el Buen Fin, pero a lo mejor es solamente interno, no es que esté ligado con las instituciones bancarias, no es que me haya inscrito con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También para ellos hay premios. Hay un premio de 260 mil pesos para el primer lugar, y todos los demás llevan premios de 20 mil pesos. Pero estamos hablando de 62 mil premios, me parece, que es la cantidad que va a haber. Entonces, ¿qué les recomendamos? Bueno, si van a participar, inscribirse, quizás tengan esa oportunidad, pero también creo que es muy importante, sobre todo cuando reciban a sus clientes, que queden muy claras esas formas de pago o esas promociones o esos descuentos. La mercancía que están entregando a sus clientes, verificarla, que sea mercancía que esté en buen estado, porque, como tú dijiste bien hace rato, suelen ser promociones engañosas o suele ser mucha mercancía que ya está obsoleta, que ya está pasando de moda, que está por vencerse, por caducarse, que tiene algún defecto, y que muchas veces las personas también por comprar, por la rapidez, por el cúmulo de gente, no se fijan en esos detalles. Y luego no vemos las letras chiquitas que dice, no se admiten cambios, no hay devoluciones. Entonces sería muy importante considerar eso tanto los consumidores como los comercios. Los comercios obviamente lo que buscan es traer un poco más de clientela, vender más. Entonces creo que sí tendrían que ser muy claros en las promociones que están ofreciendo con sus clientes, en el servicio o en las mercancías que están brindando.
Claro, bueno, ya se suma definitivamente al tema que tocábamos en días pasados, que estuvieron aquí personas de la Junta Intermunicipal de Río Yuquil, en donde nos hacían esta recomendación de un consumo responsable, puesto que como consumidores hay que ver que los empaques, que
todos los plásticos, esta parte todo lo que de los implica, plásticos, así ¿sí? es. Sí, y bueno, a pesar de que en el estado de Jalisco hay una ley que ya está regulando esto, bueno, todavía hay muchos comercios que siguen utilizando los plásticos, que luego dicen, bueno, de repente voy a usar el plástico biodegradable, siguen siendo plásticos, exacto, sigue habiendo un consumo excesivo y sigue afectando al medio ambiente. Entonces yo creo que también sería conveniente, si vamos a las compras, como hacemos cuando vamos al mercado, ¿no? A cargar nuestras bolsas, costalilla, cargar nuestra costalilla, cargar cualquier producto en nuestros propios, por nuestros propios medios, y no estar consumiendo, ¿no? Si a eso le agregamos que consumimos una televisión, una computadora, un celular, todo eso sigue siendo un consumo que daña al medio ambiente, desde su uso hasta su desecho.
Claro. Pues bueno, bastante interesante estas recomendaciones que nos hace la doctora Sheila. Y bueno, ya para concluir, algo que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas, nos ha quedado pues muy, muy claro. Por
sí,
supuesto,
que yo creo que lo piensen dos veces o tres o cinco veces antes de comprar, o lo pensemos, porque realmente sí se convierte en un problema, no solamente la parte del consumo, la parte del pago. Eso es muy importante y es una estadística muy importante. Hay algo que me faltó, que de repente muchas empresas pagan la mitad del aguinaldo este fin de semana con la intención de que lo aprovechen en el Buen Fin, no lo gasten. En realidad el aguinaldo es un esfuerzo de trabajo de todo un año que a lo mejor lo voy a gastar en 5 minutos y que me va a dar a lo mejor una satisfacción inmediata, pero no más. Entonces la recomendación es no se gasten su aguinaldo tampoco. Midan, piensen muy bien lo que van a comprar, si realmente es de utilidad y si pueden prescindir de él, si no es necesario, si no es indispensable. Bueno, no gastar. Hay que recordar que en casa siempre hay gastos de alimentos, de transporte, de educación, de salud, que creo que son prioritarios.
Claro, eso es muy importante. Y eso es otro tema. La comprometemos de una vez para que nos venga a hablar en otro momento acerca del aguinaldo, doctora.
Con todo gusto, aquí estamos. Claro.
Muchísimas
que sí.
Gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana y, bueno, hacernos estas recomendaciones muy útiles. Y atención con todas estas, pues ya comentarios y pues tan atinadas recomendaciones que hace la doctora Sheila para este Buen Fin. Pues, muchas gracias, doctora.
Al contrario, gracias por la invitación y nos escuchamos nuevamente aquí pronto. Muchas gracias.
Gracias.
Buen día.
Gracias. Vamos a la pausa. Muy breve, regresamos con más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Es la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenos días, maestra Rosa, y la escuchamos.
Estimados radioescuchas, este martes el escenario mundial probó la sopa que los mexicanos nos recetamos casi todos los días desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Ejecutivo Nacional. Como pasa en nuestro país, la polarización no se dejó esperar. Los discursos de los representantes de Rusia y China de rechazo a las medidas propuestas son muestra de ello, como también lo fueron las aclamaciones populares a las afueras de la sede de las Naciones Unidas, tanto de apoyo como de rechazo. La contundencia de sus mensajes caló hondo al ser emitidos desde la plataforma de la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Los dirigentes del panorama internacional están acostumbrados a discursos positivos del reconocimiento de la pobreza, pero no a la claridad de construcciones lingüísticas que aluden a la hipocresía que soslaya la corrupción. Para evitar reconocer la responsabilidad de gobiernos tolerantes de la impunidad ejercida por la alianza de los poderes económicos y políticos que enarbolan discursos desde la moralidad y hasta la fatalidad. La llamada de atención no quedó en solo eso. La propuesta incluyó elementos claves que apuntan a la cooperación económica de los más ricos para crear un fondo de $1 billón como parte de su Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Sin embargo, Vasily Nebesia de Rusia lo desdeñó al señalar que en el Consejo de Seguridad no se tratan asuntos de este tipo, mientras que Shang Jun remitió a las realidades nacionales que deben ser resueltas de manera interna. Todo para no reconocer que en un mundo de millones de pobres y unos pocos miles de ricos, lo que hace falta es buscar el equilibrio. Ese que implica acciones de redistribución de las riquezas y resignificación de políticas públicas tendientes a ello. Esto se antoja difícil cuando quien ostenta el poder político y de gobierno a lo que aspira es a contar con riquezas más allá de las que necesitan ellos y sus hijos, sin decirlo claro y siempre dentro de la retórica políticamente correcta. Emprender los cambios es más fácil decirlo que hacerlo, pero imposible cuando quienes toman las decisiones ponen por encima de los demás sus propios intereses. Problemas mundiales como el cambio climático, migración y, claro, pobreza, son el botón real e innegable que lo demuestran. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Bien, nos vamos ahora a el pronóstico del tiempo y es con Marta Diana Alcocer, es meteoróloga. Claudia Martínez, nuestra meteoróloga de esta mañana, que nos da el reporte del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío se localiza al noreste del territorio y se espera que deje algunas lluvias aisladas en Tamaulipas, además de ambiente fresco a frío en estados del noroeste y centro del país en horas del amanecer. También se tiene una línea de baja presión sobre la península de Yucatán que interactuará con humedad proveniente del Mar Caribe, ocasionando lluvias aisladas sobre Quintana Roo. También hay humedad proveniente del Océano Pacífico que ocasionará algunas lluvias aisladas en la zona costera de occidente y sur del país. Y por último, un sistema de vientos fuertes en altura que estará acarreando humedad y nubes afectando estados del noroeste y occidente. Mientras tanto, para Autlán de Navarro, hoy amanece con algunas nubes dispersas y bancos de neblina en los alrededores. El día se espera con combinación de nubes y sol. Por la noche y madrugada se espera cielo con nubes dispersas y bancos de neblina en horas del amanecer. El viento soplará del suroeste con algunas rachas ocasionales por la tarde. La temperatura mínima registrada hoy fue de 17 grados. La máxima estará entre los 27 y 29 grados Celsius y la mínima para mañana se espera entre los 15 y 17 grados. La salida del sol será a las 7 horas con 5 minutos. Y la puesta será a las 18 horas con 20 minutos. Por el momento lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, casi 34,000 aspirantes a licenciatura realizarán examen el próximo sábado. 33,958 jóvenes realizarán el próximo sábado la prueba de aptitud académica para competir por un lugar en una de las licenciaturas que ofrece la Universidad de Guadalajara en los centros universitarios metropolitanos y en los regionales para el calendario 2022 que inicia en enero del siguiente año. Aquí, especialmente en el Centro Universitario de la Costa Sur, las asignaturas que realizarán este examen de aptitud académica serán solamente tres: biología marina, enfermería e ingeniero agrónomo. Presentarán este examen de admisión, como ya lo mencionamos, este próximo sábado para el calendario 2022A. El jefe de la unidad de admisión de la Coordinación de Control Escolar de esta casa de estudios, el licenciado Pablo Quiñones, informó que para este proceso de admisión hay un registro total de 41,800 aspirantes, de los cuales 33,958 realizarán la prueba. Y el resto, 7,000, competirán por su promedio para lograr un lugar en 131 licenciaturas, de quienes deberán presentarse al examen el próximo sábado 13 de noviembre. Son 25,692 aspirantes que pertenecen a centros universitarios de la área metropolitana de Guadalajara y 8,266 harán en los campus regionales. Para los interesados, deben consultar la página www.gaceta.udg.mx para quienes estarán realizando este examen. Quirós Nuño también recomendó a los aspirantes presentarse con una identificación oficial y su solicitud de ingreso impresa, y no en un formato digital o en sus teléfonos celulares, ya que no se permite la entrada con este tipo de dispositivos. Por lo tanto, deberán llevar su identificación y su solicitud de ingreso impresas. También recordó a los aspirantes que debido a la alta demanda para ciertas carreras, algunos centros universitarios tendrán subsedes de aplicación. Los aspirantes, por ejemplo, al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, deberán realizar la prueba tanto en las instalaciones del plantel como en las preparatorias 2, 5, 6 y 11, además de la escuela vocacional. El de Arte, Arquitectura y Diseño del CUAD tendrá subsedes de aplicación en las preparatorias 8 y 14. Y el de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEA realizará las pruebas en la preparatoria 10 y la Escuela Politécnica Matute Remus, mientras que el de Tlajomulco, el CUT Tlajomulco, tendrá como subsede la preparatoria de Tlajomulco. Por esto es que es tan importante que los aspirantes lean su solicitud de ingreso con detenimiento, todos a pormenor, para que conozcan la sede a la que deberán de presentarse. Hay que revisar los tiempos de traslado y las rutas para llegar hasta la sede y evitar cualquier tipo de retraso o contratiempo. Así lo ha recomendado el coordinador de control escolar, Quirós Nuño. Aconsejó también, asimismo, a los aspirantes llevar un lápiz, un sacapuntas, borrador, para realizar su prueba. Ir bien desayunados, algo ligero y sin condimentos para que no tengan problemas durante la prueba, así como evitar acudir con acompañantes. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Destacó que en todas las sedes de aplicación habrá filtros sanitarios y se realizarán pruebas rápidas a quienes presenten algún síntoma o sospecha de ser portadores de COVID-19. Quienes den positivo o no puedan realizar la prueba y recibirán indicaciones del personal de centro de manera posterior acerca de su aplicación. Luego de la prueba, los aspirantes deberán cargar en la página de control escolar su certificado de bachillerato, acta de nacimiento y su CURP. Esto para concluir su trámite y tener derecho a concurso entre el lunes 15 de noviembre y el martes 14 de diciembre del 2021. El dictamen de admisión será dado a conocer en las páginas de control escolar y en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, y el lunes 10 de enero del 2022 estarán dándose a conocer. El inicio de clases está programado para el lunes 17 de enero del próximo calendario. Como ya le mencioné, el CUCSUR solo hará de 3 carreras: biología marina, enfermería e ingeniero agrónomo.
Señal estatal.
Reviven quejas contra el CIAPA por la mala calidad del agua. Por esta mala calidad, usuarios del CIAPA han presentado un promedio de 34 quejas a la semana del 2018 y 2021, con corte a septiembre, según información otorgada vía transparencia. De acuerdo con los datos del organismo, considerando los últimos 7 años, durante el 2020 se reabrió el mayor número de reportes con 1,943. Carlos Torres, director del organismo, declaró que las denuncias de agua sucia presentadas durante el año pasado alcanzaron su máximo a partir de julio y agosto. El organismo justificó que la pandemia de COVID-19 detuvo los trabajos de mantenimiento, sin embargo, este año suman ya 895 inconformidades por dicha causa. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la Señal Nacional le informo que AMLO reclama a funcionarios del sector salud por la falta de medicamentos. El presidente López Obrador dijo a su equipo que ya no hay excusas para incumplir con el abasto de medicamentos en el sector salud, de tal modo que advirtió que los funcionarios no podrán dormir tranquilos si hay esta falta. Luego de recibir un informe de la situación en Colima y de la problemática grave en materia de seguridad, salud y finanzas, como lo señaló la gobernadora Indira Vizcaíno, el mandatario comentó el punto y dijo que el mensaje del abasto va con especial dedicatoria a los titulares del sector. La otra acción en salud es compromiso de basificar a los trabajadores que están contratados de manera eventual.
Señal Internacional.
China y Estados Unidos anuncian acuerdo para reforzar lucha climática. Estados Unidos y China anunciaron el miércoles pasado un acuerdo conjunto para realizar la lucha contra el cambio climático en la próxima década, una decisión que llega en plenas negociaciones en la COP26 de Glasgow.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de 11 de noviembre. El Centro de Emprendimiento del CUC Costa Sur abierto para todas las licenciaturas. Continúan vigentes las campañas de vacunación para rezagados en 5 municipios de la jurisdicción sanitaria número 7. El programa Ciencia Cierta llega a su fin con una emisión especial sobre la importancia de la divulgación. Anuncian el 4º Festival Músico-Cultural Carlos Santana. Celebrarán el festival por el centenario luctuoso de Clemente Amaya. Casi 34,000 aspirantes a licenciatura realizarán examen el próximo sábado. AMLO llega a Temacapulín para revisar acuerdos y reparación de daños a pobladores. Reviven quejas contra el CIAPA por la mala calidad del agua. China y Estados Unidos anuncian acuerdo para reforzar la lucha climática. Y con la marcha Viva Autlán nos vamos a despedir esta mañana deseando a usted que tenga un excelente día y por supuesto que continúe en nuestra programación habitual. Me despido con esta frase que nos deja un escritor anónimo. Dice, no hay reloj que dé vuelta hacia atrás. Que tenga usted un excelente día, continúe con nuestra programación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.